Hola y saludos a todos. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Esto es El Jalón de Oreja. Desde San Francisco de Macorís, en la República Dominicana, damos un análisis y comentamos la actualidad que ha ocurrido en la última semana. Jesús Daniel Villalona está con ustedes y conmigo. Del otro lado está Carlos Paulino.
Buenas tardes, buenas noches. Todo depende del lugar y la hora en que decidan escucharnos. Aquí estamos, Carlos, para ustedes. Estamos ahí al servicio y analizando nuestra cotidianidad con los diferentes temas que siempre están ahí. Algunos viejos que resurgen y otros nuevos.
Eso es así. Así que pues, esta semana, ¿verdad? Muy interesante la actualidad. Y a nivel internacional, ¿verdad? Haciendo un repasito, ¿verdad? Lo que ha ocurrido a nivel internacional. Óyeme, que a Bolsonaro lo acusaron de crímenes contra la humanidad,
Bueno, solo por el COVID hay 600 mil personas. Eso sin contar la vía libre que le dio a la policía.
Ay, ay, ay.
Que ha matado gente pobres, sobre todo, no ricos.
Como siempre, los pobres siempre...
Pobres y negros. Entonces, junto a otra medida de corrupción, porque se vendió como la persona más transparente y prácticamente ha salido lo mismo.
Sí.
Con una tendencia, porque prácticamente he atacando a todas las instituciones públicas, he chocado con todas, aunque esto dudo y que prospere porque él controla las diferentes cámaras y la justicia de alguna manera.
Ay, ay, ay. Bueno, todavía falta para que salgamos de ese hombre, Todavía falta un tiempo. Pero si sigue así como va, hasta ellos mismos de su equipo, pues pueden volverse contra él,
Bueno, no nos falta eso.
Y eso pues, de verdad que sí. Que sería ya lo último que esperaríamos de esta era tan funesta para Brasil, que es la era Bolsonaro.
Sí, porque ahora vuelve Lula otra vez. Se prepara todo, pero Bolsonaro ha sido prácticamente lo que prometió, no ha cumplido nada, solo el ejército, y el ejército se le está echando para atrás.
¿Ay?
Porque tenemos que tener en cuenta que las escuelas del ejército, en Haití el ejército es autónomo. El ejército desde que dejó supuestamente pasar la democracia, Brasil ha sido una especie de democracia híbrida. Porque siempre hay una amenaza de un golpe de estado, siempre están ahí.
Ay, ay, ay.
Y al ejército no se le puede hacer a sus cuentas bancarias, nada. O sea, ellos son totalmente autónomos. Pero ahí es un señor ahí que fue expulsado del ejército, que tampoco no es que sea muy bienvenido por ellos. Ellos que lo sacaron por algo fue.
Sí.
Entonces, Brasil dio unos pasos ahí, pero parece que Lula, aunque a muchos no le guste, vuelve otra vez. Porque Bolsonaro, según las encuestas, tiene un 22.
Sí.
O sea, aunque parece increíble, tenía un 30% que lo apoyaba todo lo que fuera, y eso está bajando un 22%. Pero para poderse calmarlo, sería las redes sociales que sean las bloqueen prácticamente. Y eso es lo que se le está haciendo. Porque un señor y su hijo que reciben muchas noticias falsas, muchas cosas que no tienen mucho sentido.
Correcto, eso es verdad.
Pero ahí va, con sus teorías de conspiración y con un Brasil sureño, que básicamente donde tiene su puesto y donde está la economía, que aún se mantiene, principalmente en las ciudades y algunos que otros ranchos ganaderos. Pero Lula está ahí, cada vez se ve más fuerte, lleva cada vez Bolsonaro. Esto mayormente no le va a hacer daño a la justicia, porque para eso se tiene que tomar el procurador general, que es nombrado por Bolsonaro, la Corte de Diputados, no recuerdo cómo se le llama ya. Es donde están los diputados, que fue el que lo puso. Entonces, si el presidente es muy difícil que lo tomen, pero por lo menos lo mella. O sea, lo deja bien, bien débil. Bueno, y de seguir esa tendencia, veremos. Vamos. Aunque falta un año y todo puede cambiar.
Sí, así es. La política que siempre da mucha sorpresa,
Sí, y más Brasil, que están... una democracia ahí media rara, porque un ejército ahí acechando cualquier cosa asusta.
Bueno, y mira que en este fin de semana están los líderes mundiales ahí en el G20, la cumbre del G20.
Sí, están pasándose yendo a comer ahí a Roma y a gastar tiempo. Ya he visto dos que se han reunido con el Papa Francisco, Narendra Modi, el de India,
sí.
El de la India, que es un líder populista muy parecido a Bolsonaro, muy, muy, muy. Cuando digo, está ahí.
Oh, yes.
Y Biden y otro gobernante, vamos a ver qué se toma, pero hay que ver, porque el clima no es que se ha favorecido tanto y este planeta necesita un cambio radical.
Claro.
Pero veremos, porque ya por estar tomando medidas ambientales un poco, es que está la crisis actual de energía. O sea, hay que...
Sí.
Hay que ver.
A ver qué sale de ahí, ¿no? Sí.
Sí, vamos a ver, porque es una situación un poco ahí que siempre se hacen. Pero ahí está la 20 principal economía del mundo, que por cierto, hay 4 de Latinoamérica, de América. Canadá, uh-huh. Estados Unidos, México y Brasil.
Y también anda Argentina, bueno, pues Argentina anda por ahí también.
Creo que Argentina, pero como que no sé, como que está todavía.
No, bueno, la invitaron para el G20 por algo, yo lo vi ahí a Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Sí, lo había olvidado, pero están ahí, hay que ver si Colombia se puede integrar en un futuro.
Ya y veremos.
Perú, pero, sí. Sí. Y por cierto, un tema que estaba viviendo, la situación en Haití no es que ha mejorado mucho. Uh-huh. Pero veremos si el presidente de este país canceló un viaje, porque es mafia en verdad.
Esos perros allá atrás.
Atrás de un caballo. Habla tú ahora, mejor.
Espera. Pues sí, esa es la situación de Haití, ¿verdad? Es una situación que seguimos minuto a minuto y que vamos a esperar a ver cómo se desarrolla. Parece que está igual, no parece que empeora, pero parece que hay cositas ahí como que, ¿verdad? Muy extrañas, porque el presidente canceló su viaje y parece que hay algo que posiblemente pues estén ahí, están como en alerta para cualquier cosa que pueda pasar.
Sí, porque el primer ministro de Haití hace semanas que no aparece en público ni dando declaraciones ni nada, por la situación que tiene, que hay una huelga, la capital está bloqueada, y el primer ministro, la última vez que se vio en público fue un lugar de Haití, que fue al general de Salines a presentarle una ofrenda y tuvo que salir corriendo. O sea, y se está pidiendo su renuncia, pero el problema es que si ese va, ¿quién se queda? Entonces...
Eso es cierto. Bueno... Ya después de este paseo, ¿verdad?, por la actualidad internacional, nosotros vamos a nuestro contenido de este episodio de hoy, de esta semana, del podcast El Jalón de Orejas. Quédense con nosotros. El expresidente del Senado y el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Páez Pérez, falleció en la madrugada del viernes. Aparentemente, pues, se habría suicidado en su residencia de Juan Dolio, y esto, pues, ha impresionado, ¿verdad?, por decirlo de una manera, a la opinión pública y a la clase política, ya que, pues, si bien es cierto que era un hombre que se estaba recuperando de un cáncer, pues, sorprende que este hombre haya tomado esa decisión de quitarse la vida.
Bueno, es una situación que nada más una persona que tiene esa enfermedad entenderá, y la familia que está ahí, porque esa enfermedad no termina y las recuperaciones y las terapias son muy dolorosas, muy, muy dolorosas, prácticamente un martirio para ellos, se termina volviendo. Y lamentablemente esto nos llevará a que dentro de un tiempo aquí temas como la eutanasia empiecen a discutirse. Todavía se ve lejos. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso traerá esa discusión. O sea, lo del aborto está ahí, pero la eutanasia se vendrá. Porque ya ahí, cuando una persona está así, es una situación muy difícil. Y caen muchos pensamientos y muchas cosas. Lo más extraño del caso sería cómo la familia le dejó un arma de fuego a una gente que estaba... Tiene una situación así, porque eso es lo primero que dicen los médicos y los psiquiatras. Que no se le puede dejar ningún Porque es que una persona está en cuidado prácticamente, ve que su vida es un calvario de alguna manera. Y no puede comer cualquier cosa.
Y es muy interesante ese punto que tú planteas, ¿eh? Porque cómo es que Reinaldo, padre Pérez, tenía acceso a un arma. Si está, si es algo que, como tú dices, es recomendación médica. O sea, es algo que me extraña mucho ahora que tú lo mencionas.
Sí, eso es prácticamente lo único raro. Pero después de ahí el suicidio es algo muy normal que se da en personas que tienen esa situación, que parece increíble. Es un señor ahí que se destacó, se va a extrañar, pero él, después de que eligieron al Penco, él mismo creo que dijo que por dignidad él no iba a entrar a apoyar a ese señor. Y lo demostró, porque él supuestamente se alejó, supuestamente, pero hasta sus últimos días estuvo de alguna manera involucrado, porque Rafael Paz le dio su boche en la campaña.
Sí, así mismo.
Cada vez que le... Él devolvía, o sea, se mantuvo por la enfermedad, pero estaba ahí, estaba ahí.
O sea, no estaba en política activa, pero sí estaba, ¿verdad?, emitiendo su comentario, ¿verdad?, su análisis, sus cosas, compartiendo cosas a través de las redes sociales, ¿sí? El último mensaje estaba hablando él de la pelota, ¿eh? Estaba apoyando a su equipo, a los Leones del Escogido.
Sí, él estaba ahí. Se va a extrañar, pero... Así es nuestra vida en este efímero, en esta efímera vida que nos toca vivir en un universo tan grande y tan largo.
Sí, y mira, mucha gente, ¿verdad?, haciendo especulaciones y cosas que no tenían que ver con esto de Reinaldo Paredes, o sea, de su muerte. O sea, no es el momento para lanzar ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque si no se aprovechó cuando estuvo en vida y estuvo ejerciendo cargo público en la política activa, óigame, no aprovecha ahora que ya el hombre está fallecido, ¿eh?
Sí, porque aquí también cometen un doble dato. La gente aquí se tiene que morir para decir todo lo bueno que tiene. O sea, si usted se murió, diga lo bueno y lo malo, porque es verdad. Estuvo, es verdad, fue una persona destacada. Pero políticamente no fue que dejó tantas cosas buenas de alguna manera. Porque decían tantas cosas que, por ejemplo, dijo que cruzó por el lodo y no se enlodó. Y cosas así. Fue de esos políticos que nunca ganó directamente. Eso es lo que mucha gente no recuerda. O sea, ahí ganó cuando tú tenías que votar obligado por un... Para elegir a un diputado, tenías que obligatoriamente votar por un senador.
Sí.
Era antidemocrático. Y ganó todo ese tiempo. Claro. Ese tipo ganó, llegó a ser el único diputado del PLD en el Congreso, yo creo que fue, o diputado, no recuerdo. Lo que sí fue que él estuvo ahí, se mantuvo.
Y fue senador 14 años, y esos 14 años fue durante 7 años presidente del Senado, que no es un cargo cualquiera, ¿eh?
Y aspiró a la presidencia varias veces, pero siempre fue frenado. Pero ahí estuvo, después de que Leonel se fue, como que se quedó entre me voy y no me voy, Danilo no le tenía confianza. Entonces ahí quedó. Que por cierto, se pensaba que iba a pasar a la Fuerza del Pueblo ahora.
Había mucho rumrum en la última campaña de que él se iba para allá con Leonel Fernández y veían, ¿verdad? Buscaban clave. La gente, ¿verdad?, que le encanta la chercha política, buscaba clave en lo que él decía. Incluso dijeron, miren, aquí está la esposa vistiendo un traje verde, fue que se va para la Fuerza del Pueblo, qué sé yo qué. O sea, muchas conjeturas y muchas hipótesis sobre su futuro político y sus decisiones políticas después de la primaria de 2019, que enfrentaron principalmente a Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Algo muy raro que la gente le haya prestado mucha atención a una figura de ese calibre, que no fue, bueno, fue un precandidato presidencial, pero no fue una persona de un liderazgo tan potente en el PLD, hay que decirlo, ¿eh?
Sí, no supo cómo crear las bases, porque él siempre como que son de esos candidatos que son de la élite y se quedan en la élite y no saben bajar un poco a las bases. Cuando un candidato no logra eso, porque por ejemplo Luis Abinader ahora es de la élite, pero aunque parezca increíble, dentro de la clase media tiene cierta fuerza. Uh-huh. Y de la clase, de la sociedad un poco pensante, tiene cierto apoyo. Pero ese señor no supo, Reynaldo, no supo cómo congeniar con ninguno de los dos, con la clase baja ni alta. Por ejemplo, Danilo ahora intenta congeniar entre los pobres. Ahí es que se está por entrar. Pero es muy difícil porque la gente pobre por lo general vota por donde vota la clase media. Eso no es que dique, por lo general siempre, porque son empleados, cosas. Uh-huh. Y por lo general, de acuerdo a lo que ven, se van por ahí. Entonces, no es muy... Reynaldo el pobre no supo, no supo afianzarse. Y terminó ahí, porque prácticamente su carrera política terminó en el 2019, porque cuando él dijo que tenía dignidad, prácticamente el PLD ya ahí empezó a ir muriendo, como está ahora, que aunque digan lo que digan, el PLD está muriendo.
Pero precisamente, como te estaba diciendo, o sea, había mucha tensión con lo que él decía y hacía, después de la primaria, que era algo muy raro, porque, por ejemplo, en la, después de la primaria de 2012 del PRD, mucha gente se veía, o sea, mucha gente veía y con lupa lo que hacía Miguel Vargas. Anteriormente, en 2008, en la primaria entre Danilo y Leonel, después de que Leonel se alzó con la candidatura, mucha gente veía qué va a hacer Danilo, si va a cambiar, si va a votar diferente. Y esa expectativa se trasladó a Reynaldo Paredes. Y como te digo, siendo una persona que no tuvo un boom político importante, más allá de que fue presidente del Senado.
Sí, y después de ahí no... Y si tú te fijabas en las elecciones, no era que él destacaba tanto. Uh-huh. Mayormente había unos diputados que se destacaban. Sí, sí. Había unos diputados.
Sí.
Y por eso él ganó siempre. O sea, pero nunca fue un candidato como que se enfrentó directamente a algo. En las primarias del PLD siempre terminaba cuarto o quinto. No creo que haya pasado de ahí. Entonces él no supo afianzarse. Y los candidatos así prácticamente terminan, como dije en un principio, en la élite y no... Uh-huh. Se quedan de libros ahí. Por lo menos se destacó en el Congreso, pero después de ahí no pudo avanzar más. Y su esposa quedó ahí vacilante, porque ni está en el PLD ni no está. Y ahí está, entre me voy, no me voy. Lo más probable es que se vaya, porque con la situación del PLD muy pocos se queden ahí.
Bueno,
hasta el mismo Charlie Mariotti hay que tenerlo vigilado, no vaya a ser que...
Anda.
Cualquier bueno, cosa de esta.
Pero sí, bueno, la muerte de este señor, Reynaldo Paredes Pérez, sin duda, pues, como dije al principio, pues impresiona a toda la clase política y a la actualidad, ¿verdad? Y pues solo resta desearle que tenga un descanso a su alma, ¿eh? Y sí. Ya después el tiempo y la historia lo va a poner en su lugar.
Sí, lo irá poniendo. Y también algo a tomar en cuenta, que se tienen que tomar en cuenta, que la población dominicana está muy deprimida. Los suicidios, igual que son muy comunes, se están volviendo muy común. Y esperemos que por lo menos en la salud psicológica se vaya tomando en cuenta, porque ya es un mal un poquito mayor que las otras cosas. O sea, esperemos que aquí no pase como en países desarrollados, que no matan mucha gente, pero sí se mata mucha gente.
Wow. Así que nada, posiblemente la muerte de Reynaldo Paredes pues lleve ya a comenzar, como tú dijiste también, pues a tener ahí esos temas, ¿no? De, bueno, la eutanasia todavía estamos lejos para eso, pero... la salud mental, ¿verdad? Y la salud en cuanto al cáncer, ¿verdad? Eso pues va a estar mucho más presente en los próximos meses y quizás años.
Sí, estará ahí, porque esta pandemia eso es lo que ha provocado y es una situación muy complicada para todo y para el que la toca vivir. Pero la depresión está aumentando a un ritmo alarmante y prácticamente se tiene que tomar en cuenta y analizar todo muy bien. porque te digo, no, y le digo a todos, es una situación que se va a seguir replicando y con más facilidad. Y del mismo PLD había otro señor que se suicidó por una situación un poco parecida, que era el que tenía depresión, junto a un escaso que simplemente tuvo que pasar una mínima situación para suicidarse.
Sí, pero que ese hombre no tenía ningún tipo de problema, eso, y nosotros lo hablamos aquí incluso, que en algún episodio lo hablamos, no recuerdo ahora, pero pero no tenía ese hombre ningún caso, no estaba ni siquiera investigado, y es algo muy raro.
Sí, o sea, pero sí sufría de depresión porque sus familiares sí lo habían hecho.
Okay.
Familiares de él. Entonces, cuando tú ves que más familiares de él lo han hecho anteriormente, ya tú te llevas de pera, qué sé. Entonces, cuando pasan situaciones, entonces no de dudarnos de que pase con funcionarios y otras personas. Por lo general, el suicidio se ve más en personas de clase media y clase alta. Pero ya veremos. Porque la gente en este país vive con una frustración muy grande. Lamentablemente esos casos serán muy comunes, serán mucho más comunes de lo que uno piensa.
Nada más que decir, solo pues reiterar nuestro pésame a la familia Párez Pérez y que la tierra les sea leve. Esto es El Jalón de Oreja. Después de mucho rumrum, muchas cosas por allí, cosas por allá, pues el presidente Luis Abinader anunció que la reforma fiscal no va, pero por ahora.
Sí, su reforma conservadora, porque eso es lo que es.
¿Ay?
Porque ellos mandaron varias cosas adelante y no se vio. O sea, varias cosas adelante a ver cómo la gente reaccionaba, pero hasta ahora no. Porque, por ejemplo, aquí la Barrigol tiene más de 24, yo creo, 40 millones de galones de combustible de subsidio. Puede empezar por ahí. Y otras cosas. Puede ir, va acomodando. Pero hasta ahora no se ve que vaya por ahí. Porque eso que están haciendo los senadores ahora es un chantaje. Porque uno de esos senadores que están ahí proponiendo eso es dueño de un hotel 5 estrellas.
¿Cómo?
Y sí, son accionistas y cosas. O sea, ¿tú crees que ellos van a eliminar ese? Gracias a esas exoneraciones, ella ha logrado muchas cosas. ¿Va a ser que le tumben eso?
Oh.
Entonces, es un modo de chantaje. Y además, la mayoría de diputados y senadores están ahí por grupos religiosos, grupos empresariales, que dependen de esas exoneraciones. Si eso se aprueba, el 95% de los que aprobaron eso no vuelven jamás en su vida a esperar un puerto público. En su vida.
No, y mira,
eso es más que seguro.
Y mira que yo puse, ¿verdad?, en mis redes sociales, yo puse esto que del proyecto de ley que dice, ok, sí, vamos a quitar todas las exoneraciones. De cara a la galería es muy chulo, pero cuando uno lee el texto en verdad íntegro y desmenuza, óyeme, dice que la salud, la educación, las energías renovables, sin exenciones, eso para mí es una estupidez. Entonces, o sea, los sectores productivos del país que sí necesitan las exenciones no pueden ser afectados por los desaguisados de los senadores y diputados.
No, porque ahí se ve. Y para una reforma fiscal se ve ya lo que se está metiendo el gobierno. Y por lo tanto yo creo que es una reforma conservadora. Porque muchos subsidios que son innecesarios de este país, en verdad lo son, como ese de la Barrigol, que no sé por qué le dan tantas cosas, y por ejemplo, sacan cuanta agua quieren de Río Yuna y no pagan ni un centavo. Y el gobierno que está teniendo una política de que el agua, porque por cierto, el agua ya va a empezar a costar en este país. Es bueno, pero el agua va a empezar a cobrarse. Y va a ser un bien como cualquier otro.
Bueno, pero que el agua quizás nosotros la pagamos, o sea, aquí, o sea, por ejemplo, yo pago un servicio de agua, ¿eh? O sea, se la
sí,
pago de
la mayoría. Aquí hay un 80% de la población que no paga agua, de las ciudades.
Ok.
La gente de barrio no paga agua, entonces, y si están pagando muy mínimo, o sea, algo muy íntimo. Entonces, para allá que va. Y este país tiene que empezar a mejorar eso. Entonces el gobierno tiene que ponerse en algunas cosas. algunos subsidios que reciben esos mismos diputados, pero para hacer una reforma tiene que pensar más en las compañías que reciben unos subsidios y unas cosas que no tienen sentido.
Correcto.
Que no están directamente relacionadas con la población como tal. No es que le eliminen ni nada de eso, sino que le dé un control. Pero es muy difícil que se pueda hacer eso. Porque el mismo gobierno viene de esa área, de ese empresariado. Pero veremos. Veremos qué trae, qué presenta esta reforma fiscal que, según se ve, a mitad del año que viene ya estará aprobada. ¿Y por dónde ellos la van a tirar?
No, pero ellos dijeron que la reforma no iba ahora, o sea.
No, eso viene, eso tiene que venir porque es una manera de solvencia. A menos que decida el gasto bajarlo drásticamente. Para hacer eso tiene que bajar a menos de 200,000 empleados públicos.
No, y quitar la botella, ¿eh? Quitar botella y reducir el gasto. Óyeme, ¿qué hace de que el Ministerio de Obras Públicas pagando 40 millones de pesos en pendejada? Y la DICOM, o lo que antes era la DICOM, García Archibar, de que prometiéndole a los medios dominicanos en Estados Unidos que los va a ayudar. Óigame, no.
No, pues hay un grupo de gente aquí que sigue en la edad de piedra, que es como los del PLD, que hablan y hablan y no critican la corrupción de ellos ni nada de eso, sino algún que otro artículo pequeño. Pero aquí se tiene que trabajar por esa área. Y por ejemplo, aquí este gobierno alcanzaría una cantidad de dinero grandísima si se aprueba la ley antilavado.
Y la extensión del dominio.
La extensión de los dominios traería, porque ahí pueden pagar grandes propiedades. Porque los grandes capos de este país no tienen dinero en efectivo, porque ellos lo saben. La mayoría tienen bienes. Entonces, cuando empiecen esos bienes, el gobierno recaudará una buena cantidad de dinero.
Claro.
Pero ahí es muy difícil porque los diputados están encima de eso. Entonces.
Qué lío.
Pero hay que ver porque ya Estados Unidos se metió. Ay. Ya cuando Estados Unidos se mete. No, porque el mismo encargado de negocios de la embajada dijo que muchos, siempre, la mayoría de capos se meten a la extradición porque saben que cuando vienen aquí pueden disfrutar sus bienes. Y por eso está pidiendo la ley antilavado.
Wow.
Entonces, los diputados están ahí. Entonces, si no quieren meterse en un lío mayor, que ya tienen a 5 metidos ahí. Entonces, hay que ver. Pero ese gobierno tiene que pensar una reforma un poquito más inclusiva, como digo. Porque aquí, para mí, las reformas que se han hecho son conservadoras, como la que se iba a hacer en Colombia.
Sí.
Iba a ser un poco menos. O sea, no, la población era que la iba a sentir más.
No, y nosotros hablamos en un episodio, nosotros lo hablamos, de que República Dominicana no debería mirarse en el espejo de Colombia, ¿eh? Y nosotros lo dijimos aquí, cuando todavía ni siquiera se estaba hablando de en serio de que iba a haber una reforma fiscal. Pero mira, y tú dices, bueno, que es conservadora. Y hay como un discurso como medio extraño, porque viene y se da la situación con la reforma fiscal, que a la gente no le gusta escuchar la palabra reforma fiscal, porque la gente entiende, y eso pues nos acostumbraron desde el 96 hasta el 2012, a que cuando hay una reforma significa más impuestos. Yo estaba viendo, ¿verdad?, todo lo que había filtrado, todo lo que se había filtrado, y yo veo, bueno, es que, y yo veo las críticas, dicen, no, que es un ataque a la clase media, qué sé yo qué. Bueno, el impuesto sobre la renta, si yo gano por encima de los 100,000 pesos y me suben los impuestos sobre la renta, eso es clase media, eso no es clase media, una persona que gana 100,000 pesos. Para yo ganar 100,000 pesos en un año, en un año, óyeme, yo tendría que ganar mucho más de lo que yo gano, ¿eh? Sí. Y entonces dicen, no, que es un ataque a la clase media, pero, o sea, lo que se había filtrado decía de que se bajaba el impuesto de un 18 a un 16. Y otra parte de impuestos de un 18 a un 14. O sea, yo no sé cómo tú me dices a mí que es un ataque a la clase media cuando se baja un impuesto del 18 a un 14 y un impuesto y cobrarle impuestos sobre la renta a los que más ganan.
Sí, porque aquí el impuesto, aunque la gente no lo sepa, está sobre el consumo, no sobre la ganancia. Que eso en otro lado no pasa, que tienen una institución más o menos fuerte en la economía. Aquí está sobre lo que usted consume. Por eso una gente dice que pobre, yo no pago impuestos, pero cuando usted va a un almacén, compra azúcar, compra otra diablura. Exacto. Y eso va ahí.
Exacto. Te cobran tu 16 y te mi segurito.
Entonces ahí está sobre el consumo como tal. O sea, no piensa sobre la ganancia de la empresa como tal. Porque la empresa, está bien, lo subo y ahí viene. Pero aquí se tiene que presionar la verdadera reforma. El gobierno, por lo menos, ya de palabra, se está tomando en cuenta eso. Pero como digo, aquí la reforma lo más que parece una reforma es conservadora. Vamos a tener ahí, pero no vamos a cambiar la forma para no hacernos mucho daño.
Bueno, si el gobierno va por esa línea de una reforma conservadora, va a tener que guayar mucho la yuca contra una población que no acepta más impuestos, que no... Bueno, como te dije, que cuando escuchan reforma fiscal, para ellos significa más impuestos. Aquí lo pueden bajar a 10% el ITEBI, pero aún así la gente no le va a gustar.
Aquí en este país se ha vendido la idea de que una gente, mientras más caro una cosa, más ganancia tiene. Y es mentira. Y muestra de eso es China, que se caracterizó por vender barato, porque eso trae más gente. Y al haber más consumo, trae más gente.
Correcto.
Entonces aquí hay negocios que ponen las cosas, te las suben a quién sabe qué precio por ahí. Y a los empleados le pagan 3 migajas. Entonces, aquí para que incentivar el negocio, o sea, la economía, tiene que haber ciertas cosas que se vendan un poco más baratas y asequibles para todos, para que haya un mayor consumo.
Claro.
Porque si es así, entonces, nada más se va a comprar a la gente lo que más necesite. Entonces, el capitalismo, eso es lo que he aprendido. En lugar de que se ha podido un poquito desarrollar. En Estados Unidos la economía es fuerte por el fuerte consumo como tal. Pero aquí no. Entonces, también el gobierno tiene que incentivar un poquito más la producción nacional. Que, por cierto, la producción de arroz, que seguir la situación que tiene con el Tratado de Libre Comercio, va a ser que producir sea prácticamente cuesta arriba para los empresarios y los agricultores.
Ay, ay, ay.
Y aquí es 2025. Eso sin contar el cambio climático, que cada vez va haciéndole más daño. Mucha gente no está tomando en cuenta. Correcto. Entonces el gobierno tiene que ver. Aunque ya comenzó con la reforma fiscal de alguna manera, porque la luz va a empezar subiendo de aquí a 2026.
Así es, esta semana ya va a comenzar a subir.
Sí, va a comenzar pequeño, pero vamos a ver, porque hay una crisis energética mundial. Y esperemos que aquí no den un fuertazo diferente, porque en España la luz está a 600 euros, le ha llegado a casa.
Está costando, llegó a costar esa cantidad, pero ya el domingo cuando se publica este episodio, ya estará por debajo de los 100 euros.
Sí, pero como quiera, ya esos 600 euros están pagados.
Pero aunque es una crisis energética que afecta a todos los países, o sea, no es algo... Que aquí cuando vengan dicen, ¡ay! ¡Esto es el cambio que ustedes querían! No. Esto es algo mundial. Y como lo hablamos en anteriores episodios, estos son los coletazos últimos de la crisis provocada por la pandemia.
Sí, que va a pasar. Y tú te puedes poner a hablar con la gente que habla en Estados Unidos. De Estados Unidos, que te está diciendo que la cosa está cara, que está subiendo. Y está llegando a un lugar que los estantes se están quedando vacíos. Vacíos, así mismo.
Sí.
Y lo están rellenando con productos con lo que tienen. Si tienen zapatos, sobrellenan más de zapatos, por lo menos para no perder la forma de que están quedándose vacíos. O de cajillas de forro, de lo que tengan de más. Pero ya están en productos escasearse. En Estados Unidos se está dando esa situación. En Inglaterra por igual, en Europa en algunos igual. En Asia también. O sea, se están dando escasez.
Sí.
Y este gobierno tiene que sacar. Quizá eso lo empanto a no probar la reforma, porque no sabemos cómo va a ser esta Navidad y cómo puede ser con el comienzo de año. Porque la materia prima van a subir. Entonces el gobierno tiene que ver cómo aprovecha eso. Y cómo el gasto público lo empieza a reducir verdaderamente y a traer cosas de verdad. Por ejemplo, aquí tenemos una refinería que nunca refina la cantidad necesaria de combustible. Y tiene que ver si se puede lograr algo. Porque aquí comprar el petróleo refinado, eso cuesta mucho.
Eso es correcto.
Sin contar que hay muchas cosas ahí que este país necesita que se empiece a tomar en cuenta. Y unos gastos que no se tienen mucho sentido que estén ahí. que no tienen el mínimo sentido, que van desde publicidad, compra de cosas, que para guardarse y que se dañen. Entonces, hay que ver, se tiene que ir con el gasto, tratar de reducirlo lo más que se pueda para ver cómo este país un poquito mejora y no que cause una cosa peor que como estaba.
Eso es correcto y como te digo, o sea, la cuestión con las botellas, el gasto en publicidad, todo eso pendejada, tienen que, o sea, el gobierno tiene que reformarse, este gobierno tiene que reformarse antes de irse a una reforma fiscal y que no se va a aprobar, para mí no se va a aprobar ya en este periodo, porque, o sea, viene el año que viene y el año que viene, 2022, tú ves, y después viene el 2023, un año preelectoral, y el 2024 ni te cuento. Entonces...
No, en el 23 no lo van a aprobar. Ahí sí. Aunque todo dependerá de cómo esté la oposición. Si la oposición está demacrada, la pueden hacer. ¿Qué es lo que se está jugando? Está jugando el gobierno, a que tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD tengan su mayoría de dirigentes presos, involucrados en actos de corrupción, que lo deje con menos de un 15%, que no lleguen a un 30% entre los dos.
¿Ay?
Si es así, sí, porque es así. Si tienen la mayoría de miembros involucrados en actos de corrupción y de narcotráfico, de aquí a 2024, la gran mayoría, porque los dos candidatos y los dos principales líderes de esos dos partidos están involucrados en un sinfín de cosas, es un boleto bueno. O sea, una pelea que tú vas a ganar.
Pero lo más importante es la economía, el estado de economía. Como le dijo uno de los asesores a Bill Clinton, es la economía, estúpido. O sea, tú puedes tener a la oposición presa, pero si tú no mejoras la economía, en este país que tú sabes que vivimos, ¿verdad? Y somos muy dependientes del sistema económico y del estado económico del país. Óyeme, si tú no controlas eso y no das señales de que desde tu gobierno estás haciendo las cosas bien, olvídate. Que hasta un perro que se presente a la presidencia te gana una elección.
Sí, eso puede pasar. Entonces, hay que ver, hasta ahora ellos se han ido manejando bien. El presidente de Banco Central, el maquillador, sigue presentando con bombos y platillos que todo va bien, va bien, va bien, va bien, va bien.
Sí.
Pero ahí vamos, porque aquí lo que nunca se ha atacado como tal es el desarrollo humano. Pero aquí el desarrollo humano está muy, 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 muy abajo. Entonces aquí el gobierno tiene que ver cómo desarrolla eso. O sea, la remesa depende de una buena parte de la economía. Aquí la provincia de Duarte depende mucho. Y todavía no se sabe qué efecto va a tener esta alza de los precios a nivel internacional con la remesa. Porque a las cosas tener más caras, tú te tienes que buscar más dinero. Y al buscar más dinero, envías menos, porque tienes más gasto. Entonces, hay que ver, el gobierno tiene que estarse preparando para eso, de que la remesa posiblemente baje. Porque la gente está gastando más. Porque la renta ha subido, las energías, todo ha subido, junto a los precios de los alimentos de primera necesidad. Entonces, eso posiblemente la economía debe algún poco de dinero. Entonces, el gobierno tiene que ver, tiene que seguir incentivando, viendo a ver cómo el turismo se desarrolla un poco más y atraer industria. Atraer industria, a ver cómo se puede. Y diversificarla un poquito más, diversificar un poco más por algunos lugares donde la pobreza es muy rampante, como la Altagracia. Y aunque parezca increíble, son de las provincias más pobres de este país. Pobreza muy extrema. Y a provincias como esta, para que no dependa tanto de las remesas, provincias como Puerto Plata, San Juan, Bonao, Epayá, Samaná, que Samaná parece como un lugar turístico y dentro de la provincia más pobre de este país, Nagua. O sea, hay que incentivar. Okay. Aunque no podemos esperar mucho de un partido que de sistema, porque eso es lo que la gente no ha entendido, es un partido de sistema. Aquí no se dio un cambio de mentalidad, nada. Entramos a un partido que ha estado en el sistema, que ha estado ahí siempre. No ha sido un cambio radical como tal. Con el PLD se pensó en el 96, pero el PLD fue Balaguer que lo puso ahí. O sea, tampoco.
Bueno, vamos a esperar entonces qué va a ocurrir, ¿verdad? Ya por ahora la reforma no va, pero vamos a esperar cómo se va a manejar el gobierno antes de que vuelva a aventurarse a una reforma fiscal. Esto es el Jalón de Orejas. Finalizamos el episodio de esta semana del Jalón de Oreja. Agradecido de ustedes por su sintonía, por estar con nosotros cada semana, donde pues comentamos y analizamos la actualidad de la última semana aquí en la República Dominicana y también pues nos hacemos un paseíto por el mundo, lo que también ha pasado en el mundo y que también pues de alguna u otra forma afecta a toda la comunidad internacional y que al final pues siempre se le pega a la República Dominicana, a la pobre República Dominicana.
Sí, ahí vamos, en la interconexión global que de alguna manera tenemos todo y que siempre termina afectándonos de alguna manera.
Bueno, diciéndole a nuestra gente que nos sigan en nuestras redes sociales, y que pues este episodio y todo lo que es el podcast El Jalón de Oreja lo pueden escuchar en su plataforma favorita, así que pues suscríbanse ahí donde puedan y no se pierdan los episodios que nosotros publicamos cada semana a través de las distintas plataformas. Y nada, agradeciéndoles de nuevo con su sintonía y los esperamos en el próximo episodio. Aquí de este podcast El Jalón de Oreja con ustedes, Jesús Daniel Villalona y Carlos Paulino, ha estado del otro lado.
Si aquí estamos, cuídense y disfruten la prueba semana entrada, la semana que entra, y seguir adelante siempre con todo lo que venga por delante, afagarnos con lo que venga, a la trompada lo que venga.
Así es. Gracias por su sintonía y nos vemos hasta la próxima.